En medio de vigilancia y asedio policial, el movimiento Las Damas de Blanco recuerda a su fundadora Laura Pollán tras 9 años de fallecida. Más de 80 organizaciones civiles junto a otras naciones condenan la presencia de Cuba en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Estados Unidos dice que es una victoria para los tiranos y una vergüenza para la ONU la elección de Cuba para dicho asiento en Ginebra. El régimen cubano informa que desde hoy los contactos de casos confirmados y sospechosos del COVID-19 serán aislados en sus domicilios. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, refuerzan sus campañas en estados indecisos y se alistan para un jueves de foros públicos. Y el Grupo de Lima pide a la Corte Penal Internacional abrir investigación contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos 10 un minuto, bienvenidos a esta noche estelar de Radio Martí. Hoy es miércoles 14 de octubre. Desde el estudio A les saluda el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 27 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 15 kilómetros por hora. El movimiento disidente cubano de las Damas de Blanco recuerda a su fundadora Laura Pollán en este 9º aniversario de su fallecimiento. Amado Gil conversó con la actual líder de la organización, Berta Soler, quien dijo mantener firme el compromiso de luchar por la defensa de los derechos humanos en la isla.
Las Damas de Blanco surgieron en 2003 cuando las madres y esposas del grupo de los 75 disidentes que fueron condenados por el gobierno cubano en la llamada Primavera Negra salieron a las calles de La Habana a protestar contra el gobierno y a exigir la libertad de sus seres queridos. Entre el grupo de las fundadoras surgió una guía, Laura Pollán, que falleció el 14 de octubre de 2011 en un hospital de la capital cubana en extrañas circunstancias.
Son 9 años del asesinato de Laura Pollán, del régimen castrocomunista.
Es la denuncia que mantiene la actual líder del grupo y también una de sus fundadoras, Berta Soler.
Llevamos a Laura Pollán un día 7 al hospital y el día 14 de octubre nos entregaron cadáver.
Las Damas de Blanco presionaron permanentemente al gobierno cubano con protestas públicas, sobre todo en La Habana, exigiendo la libertad de los presos políticos del grupo de los 75. Fueron brutalmente reprimidas por la seguridad del Estado. Las imágenes de las mujeres vestidas de blanco calaron en muchos cubanos y llegaron a ser conocidas por muchos en la isla.
Laura Pollán no debió morir, pero sí digo que está presente entre nosotras. Está presente y seguimos su legado.
Entre las tantas entrevistas que Laura Pollán concedió a Radio Martí, en una de ellas dejaba claro la continuidad de las Damas de Blanco, a pesar de haber logrado su objetivo, liberar a los presos del grupo de los 75.
Las Damas de Blanco no nacieron para perecer en un tiempo corto. Nosotras estamos aquí para quedarnos, ya sea luchando por los presos, y cuando no existen en Cuba presos políticos, porque ya Cuba sea un país libre y democrático, siempre habrá Damas de Blanco luchando por la justicia, por el amor, por la paz y la libertad.
Laura Pollán ingresó en el hospital Calixto García de La Habana con una afección respiratoria y, según los médicos que le asignaron para atenderla, se complicó y 7 días después falleció. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Precisamente bajo vigilancia policial amaneció este 14 de octubre la sede del movimiento femenino de las Damas de Blanco en Lawton, en La Habana, día en que varias activistas de la organización se dieron cita en el lugar para rendir homenaje a Laura Pollán. Berta Soler encabeza esta organización y desde hace varios años, según ha dicho a Radio Martí, también algunas viviendas de integrantes del movimiento estuvieron con la misma situación.
Cumple 9 años del asesinato de Laura Pollán por parte del régimen totalitario comunista de los Castro. aquí nace el Nacional de la Dama de Blanco, 6 damas de blanco, bueno, y el activista de derechos humanos en Moyacosta. Ya los vecinos nos estaban diciendo de que estaba sitiado en las manzanas cercanas a la sede nacional de la Dama de Blanco aquí en La Habana. Y quiero decirles que 6 damas de blanco aquí en la sede nacional para rendirle homenaje a nuestra líder Laura Poyán, que fue asesinada un 14 de octubre del 2011. Laura, una mujer inteligente, una mujer que amaba su patria y que perdió la vida por la libertad de los presos políticos, de la libertad del pueblo de Cuba y respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, la sede de la Dama de Blanco está sitiada por Fuerza Represiva, Departamento de Seguridad del Estado, la Policía Nacional Comunista, y tenemos muchas patrullas. Incluso también nos han dicho que hay guaguas de mujeres que se hacen llamar las Marianas para reprimir. Quiero decir que hay algunas viviendas de Dama de Blanco aquí en La Habana que tienen sitio también.
Y a propósito, un grupo integrado por 85 organizaciones civilistas de Cuba y otras naciones condenaron la presencia de Cuba en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de los representantes de dos de estas organizaciones signatarias.
85 organizaciones y medios independientes cubanos, latinoamericanos e internacionales emitieron una declaración en la que condenan la elección de Cuba este martes a su quinto mandato en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Juntos y compactos lamentamos el ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos. Cuba no ha ratificado pactos fundamentales de derecho internacional. Por ejemplo, no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Dijo Alexandra Pina, jefa del Programa para América Latina y el Caribe de la ONG asentada en Washington, D.C., Freedom House.
Según todos los informes e índices existentes sobre derechos humanos, libertades civiles y políticas, Cuba constantemente obtiene la puntuación más baja en la región y también en el mundo. Hay más de 125 presos políticos y las violaciones de derechos humanos en la isla son sistemáticas y siguen en la máxima impunidad porque no hay algún estado de derecho. Como no hay separación de poderes,
Abu Duyanat Tamayo, presidente de la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam, que también suscribió la carta, indicó desde La Habana.
En mi caso específico, yo soy perseguido por ser creyente, por ser musulmán, pero también soy perseguido por ser escritor y por ser periodista independiente.
Los 85 signatarios se comprometieron a estar vigilantes, monitoreando las acciones de Cuba dentro del Consejo y certificando que los derechos humanos y las libertades fundamentales estén siendo respetadas y protegidas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y según el historiador y opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, el gobierno en Cuba enfrenta un doble desafío tras su inclusión en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. En conversación con Radio Martí, Cuesta Morúa explicó de qué se trata.
Vamos a ver qué sucede. Aquí el gobierno cubano está violando dos estándares. Está violando su propia constitución. Si usted hace una comparación objetiva o un contraste objetivo entre la Declaración Universal de Derechos Humanos y algunos de los artículos de la constitución actual a partir del 40, usted va a ver que de algún modo, quizás no con la precisión de la declaración, pero de algún modo los mismos derechos que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos tienen su contraparte y son reconocidos en la Constitución cubana. El gobierno cubano tiene un doble desafío aquí. Uno, fundamental, respetar su propia Constitución. Luego, segundo, respetar la Declaración de Derechos Humanos, que es el doble blindaje que tiene la ciudadanía en nuestro país. Y yo creo que veremos qué va a suceder. Nosotros vamos a trabajar, de hecho, ya estamos trabajando en esa dirección, porque el gobierno cubano no hace la mínima tarea de promover los derechos humanos del país. Hay muchos que andan con la Declaración Universal en las manos, se la quitan. Bueno, es un desastre, es un desmadre, ¿no?, lo que tiene el gobierno cubano hacia los derechos de los ciudadanos. Veremos qué hacen, nosotros sí sabemos qué vamos a hacer.
En España también grupos de exiliados condenaron la entrada de Cuba al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, como nos cuenta desde Madrid Michel Suárez.
Para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, un nuevo periodo de Cuba en Ginebra es un golpe bajo a millones de represaliados en la isla. Así lo asegura Jacques Cires, director de estrategia del organismo.
Es una decisión lamentable, es un golpe bajo a millones de cubanos que tienen que sufrir todos los días por la ausencia de respeto a los derechos humanos y a sus libertades en la isla. Es un monumento a la hipocresía internacional porque no se ha tenido en cuenta el historial en materia de derechos humanos de un régimen como el cubano, sino que pareciera que ha primado el intercambio de favores.
Por su parte, Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, afirmó que la decisión del Consejo de Derechos Humanos compromete su propia credibilidad.
Está poniendo en riesgo su credibilidad de forma notable e incluso puede poner en riesgo su legitimidad y su continuidad con el tiempo. Por tanto, se hace urgente corregir el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que aquellos países que forman parte del mismo cumplan unos requisitos mínimos.
Desde la Unión Liberal Cubana, su presidente Elías Amor Bravo reprochó a Naciones Unidas ponerse del lado de la dictadura y no del pueblo cubano.
Naciones Unidas se pone del lado de la tiranía y no del lado de los derechos humanos, la libertad y la democracia de Cuba representada por los opositores. La Unión Liberal Cubana muestra su total apoyo al documento firmado por todas las organizaciones disidentes y opositoras de Cuba.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y bajo amenaza de desalojo, algunas familias de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, están ocupando ilegalmente un edificio de esa localidad, como nos cuenta Tomás Cardoso.
15 familias, incluidos niños menores y personas enfermas, ocupan ilegalmente desde hace años el antiguo Hotel Perla, situado en la calle Coronel Hernández, muy cerca de la estación de trenes de la ciudad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. La edificación de dos plantas está en condiciones paupérrimas y en peligro de derrumbe. El suministro de agua y electricidad lo obtienen de manera ilícita, informa la comunicadora independiente Dairis González Ravelo.
Esto era aquí un patrimonio de la comunidad del municipio de Morón. Sí sé que era un hotel muy bello, muy lindo, que está en ruinas totalmente. A veces se moja todo aquí, está a la intemperie. Cuando estás durmiendo me está diciendo la compañera que le caen hasta piedras. Y están viviendo alrededor de 15 familias hasta con niños. Aquí no han venido a visitar a nadie, el gobierno, ningún funcionario, simplemente inspectores de la vivienda a tratar de sacarlos.
Miss Ladies Díaz Escalante vive allí desde hace 6 años con sus 2 niñas, de 2 años y 8 meses respectivamente, además de su esposo enfermo. Y nos cuenta que las 36 personas ocupan la primera planta debido a que el segundo piso perdió parte del techo y no hay acceso. Y por años no han recibido la asistencia de parte de las autoridades municipales.
Yo llevo viviendo aquí hace 6 años. Pues el agua se me filtra por la orilla de la cama de las muchachitas. El techo se me ha jorobado todo de caerme piedras de la placa del edificio. Yo he ido a ver si me pueden dar hasta una ayuda, por ejemplo, con materiales, aunque uno tenga que coger y pagarlo. Y dice que no, que nosotros como somos ilegales, nada de eso no nos pueden dar.
Han recibido múltiples amenazas por inspectores y el jefe de sector de ser desalojados, concluye Miss Ladies.
El jefe de sector viene muchísimo, nosotros no nos hemos dejado que nos saquen. Nosotros le dijimos al jefe de sector, ¿dónde yo me voy a vivir con 2 niños? Ver, ya para tu casa a vivir contigo.
Mientras que Adairis González destaca que el reclamo de quienes viven allí en esas condiciones es que las autoridades del gobierno los relocalicen en un lugar con mejores condiciones de vida.
Bueno, aspiran a que el gobierno haga algo por ellos y le dé un lugar más cómodo donde puedan vivir, aunque sean pequeños, pero que no se mojen y que tengan condiciones para criar a sus hijos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los contactos de casos confirmados y sospechosos del coronavirus serán aislados en sus domicilios a partir de hoy, informaron autoridades de la capital cubana. De manera que ya no es obligatorio internar a los contactos de pacientes positivos y otros casos que se presume puedan estar contagiados del coronavirus en los llamados centros de aislamiento abiertos en todo el país. Estos centros han sido ampliamente criticados por las deficientes condiciones habitacionales, de higiene y de alimentación. La nueva norma ha sido nombrada aislamiento domiciliario y las autoridades en Cuba indican que la responsabilidad recae en los médicos de la familia y de los pacientes. A propósito, el MINSAP reporta este miércoles 18 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 6.035. El informe sostiene la cifra de fallecidos sigue estable en 123 al no reportar nuevas muertes. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica llegan a 2.959 pacientes. De ellos, 257 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 5 en estado grave. Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasó los 11.000, pero las autoridades sanitarias del régimen en La Habana han informado que los contactos de casos confirmados y sospechosos del COVID serán aislados en sus domicilios, como les hemos ya contado. Son las 10:14, noticia de Venezuela. El Grupo de Lima, integrado por 15 países, ha pedido a la Corte Penal Internacional que abra una investigación formal en contra de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Jorge Orellana informa.
El Grupo de Lima se reunió para abordar la situación de Venezuela. En el encuentro recalcaron que el crimen organizado impera en ese país suramericano. El diputado Julio Borges, como comisionado de Relaciones Exteriores del presidente encargado Juan Guaidó, informó a través de Twitter que en el encuentro de los países miembros quedó claro que Venezuela es el santuario del crimen organizado del narcotráfico.
Es la posición unánime. Venezuela es el santuario del crimen organizado del narcotráfico. La llamada ley antibloqueo, que no es otra cosa que la ley de la mafia y el crimen organizado, abre las puertas a que toda la región se contamine con corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Más presión sobre ese tema. En segundo lugar, derechos humanos. Problema de los militares, sobre todo la persecución cubana que existe contra la Fuerza Armada, la violación de derechos humanos contra periodistas, contra civiles, contra políticos, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de abrir la jurisdicción universal, que son juicios que pueden operar desde distintos países contra las personas señaladas por violación de derechos humanos. En tercer lugar, lo que es definitivamente el cierre y la deslegitimación de las elecciones falsas del 6 de diciembre de Maduro.
En cuanto a la situación de los derechos humanos en Venezuela, el Grupo de Lima condenó la persecución que existe contra periodistas, políticos, civiles y hasta militares. Asimismo, el Grupo de Lima rechazó la convocatoria a las próximas elecciones legislativas convocadas por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Un informe de Atlantic Council divulgado este martes revela los lazos del gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela con el grupo libanés Hezbollah y afirma que se trata de una de las muchas tácticas ilícitas a las que ha ocurrido y ha recurrido así para mantener el poder en el país. El informe del Centro América Latina, titulado El nexo de Maduro Hezbollah como las redes apoyadas por Irán apuntalan al régimen venezolano, hace un estudio detallado de cómo Hezbollah crece y creó estos lazos entre familias de libaneses y sirios establecidas en la zona desde más de un siglo para crear redes clandestinas en Venezuela y Colombia. En Venezuela, las redes de Hezbollah operan a través de estructuras de clanes familiares que se integran a la economía ilícita controlada por el régimen de Maduro, y el aparato político y burocracia del régimen señala así el informe. Hezbollah es un poderoso grupo político y militar dentro del Líbano, que tiene fuertes nexos con Irán y es catalogado como un grupo terrorista por Estados Unidos, Israel, la Unión Europea, entre otros. Son las 10:17 en noticias de Estados Unidos. La campaña presidencial gana fuerza y ambos candidatos, tanto Donald Trump y Joe Biden, continúan su gira por estados indecisos para concretar su triunfo. Mientras mañana se preparan, mañana debería ser el segundo debate presidencial, pero como fue cancelado, harán foros comunitarios el presidente Trump en Miami y Joe Biden lo hará en Filadelfia.
Si bien el presidente Trump no debatirá con Joe Biden en el mismo escenario este jueves por la noche como se planeó originalmente, los dos candidatos se disputarán la audiencia nacional al participar en el mismo horario en dos cabildos televisados con los votantes. Trump estará en Miami con NBC, mientras Biden participará en Filadelfia con la cadena ABC. El mandatario ofreció amplias pruebas médicas que garantizan su salud y su negatividad al COVID-19, confirmadas también por el máximo infectólogo del país, el doctor Anthony Fauci. La noticia llega en medio del fragor de la campaña en los estados indecisos, donde Trump habló en Pensilvania mientras Biden estuvo en Florida.
Y podría haberme quedado en el sótano de la Casa Blanca o tal vez en el último piso de la Casa Blanca. Podría haber hecho eso, pero soy el presidente de Estados Unidos. No puedo hacer eso. Tengo que salir y tengo que encontrarme con gente y tengo que ver gente y sé que es arriesgado hacer eso, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer.
Me postulo como un demócrata orgulloso, pero gobernaré como presidente estadounidense. Trabajaré para los demócratas y republicanos. Trabajaré por los que votaron en mi contra, tanto como por los que votaron por mí. Esto es el trabajo de un presidente, sanar.
A 19 días de los comicios, Trump buscará en Iowa fortalecer su base, un estado que ganó fácilmente 4 años atrás, mientras el vicepresidente Mike Pence estará en Michigan, otro estado indeciso. La vocera del presidente afirmó que el mandatario participará en varios mítines cada día. Entre tanto, este miércoles, Biden tendrá solo un evento virtual de recaudación de fondos, pero surgió la noticia de que muy pronto el expresidente Barack Obama empezará a hacer campaña por el candidato demócrata. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump ha criticado este miércoles la decisión de Facebook y Twitter de limitar la distribución de una historia aparecida en el diario The New York Post acerca del candidato presidencial del Partido Demócrata Joe Biden y su hijo Hunter. En un tuit, el presidente escribió que es en extremo decepcionante que tanto Facebook como Twitter censuraran la historia que prueba la culpabilidad de Joe Biden y de su hijo Hunter en participaciones comerciales indebidas e ilegales con países extranjeros. Y la empresa farmacéutica Eli Lilly anunció la suspensión de la prueba clínica del medicamento antiviral contra el COVID-19, como nos cuenta José Pernalete.
La firma farmacéutica Eli Lilly ha suspendido la prueba de un anticuerpo monoclonal desarrollado contra el COVID-19. Es un tratamiento combinado sometido a pausa por razones de seguridad, de acuerdo a la empresa.
Ellos están haciendo varios protocolos, están haciendo un protocolo de pacientes, ellos reportaron un preliminar con buenos resultados de protocolos en pacientes que estaban ambulatorios y ahora están haciendo también están extendiendo ese protocolo y están haciendo protocolos de pacientes hospitalizados.
Carlos Torres Viera, médico infectólogo y profesor universitario, dijo a La Voz de América que el antiviral de Eli Lilly es similar a la fórmula de anticuerpo proporcionada al presidente Donald Trump.
El concepto del medicamento es el mismo concepto y va bajo la misma idea, y además este medicamento la empresa farmacéutica que lo produce, igual que de Regeneron, están pidiendo que se haga una aprobación de uso de emergencia de este medicamento.
Este ensayo se suspende a tan solo días de la paralización de las pruebas de la vacuna desarrollada por la empresa Johnson & Johnson. Por otra parte, el experto ha dicho que Estados Unidos seguirá registrando incrementos de casos de infección por las débiles medidas de prevención asumidas por algunos gobiernos locales, además del federal. Citó como ejemplos de políticas de salud pública a naciones como Nueva Zelanda, Alemania y Australia, entre otros. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos tiene más de 7.870.000 personas infectadas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y la aprobación de la Corte Suprema para reducir el tiempo del censo tiene implicaciones económicas, sociales y políticas. Desde Nueva York, saludamos a Laura Sepúlveda.
Un subconteo de la población en el país es uno de los temores expresados por expertos ante el recorte del plazo para concluir el censo que por mandato constitucional se lleva a cabo cada 10 años en el país.
Los datos del censo son muy importantes para fines políticos, marcan los signos poblacionales de varios estados y por lo tanto determinan el grado de representación parlamentaria en cada una de esas áreas.
Lo que determina temas de presupuesto a nivel estatal y federal, al igual que tiene implicaciones sobre el colegio electoral, sistema que rige las elecciones de este país, aunque por la cercanía en el tiempo no lo hará para las de 2020, pero sí en la siguiente década. Darrell West, vicepresidente de Estudios Gubernamentales de Brookings Institution, destaca así que hay una población que se ve directamente impactada por la decisión.
Las personas que están perdiendo probablemente sean los inmigrantes indocumentados. Esos tienden a ser más reacios a participar en el censo. Se necesitan más esfuerzos para llegar a ellos y, por lo tanto, al acortar el periodo de tiempo, probablemente vamos a contar menos a ese grupo en particular.
Esta población generalmente está ubicada en estados demócratas, por lo que el experto destaca que eso podría dar una representación más débil del partido frente a la de los republicanos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Son las 10:23 en Santiago de Cuba, tenemos 27 grados, la noche parcialmente despejada. En Noticias de América Latina se destaca cómo la Organización Panamericana de la Salud está anunciando hoy una prueba de diagnóstico rápido para el COVID-19.
La Organización Panamericana de la Salud anunció el miércoles un test de diagnóstico que espera distribuir en la región.
Ahora tenemos una prueba de diagnóstico asequible y confiable que puede ser realizada donde sea, dando resultados rápidamente.
Paralelamente, la OPS informó que considera innecesario exigir pruebas de COVID-19 o cuarentenas para la reanudación de viajes no esenciales, ante la necesidad de reactivar la industria turística. La comunidad se siente segura cuando visitantes de fuera han sido testeados, pero la medida es una falsa sensación de seguridad y no es rentable. La OPS explicó que muchas cosas pueden haber sucedido entre el día en que se toma la muestra y el día en que se reciben los resultados. El organismo regional de la Organización Mundial de la Salud recomienda vigilar la salud de los turistas durante los primeros 14 días de su estadía, pero no obligarlos a aislarse. Asimismo, subrayó que la reapertura de fronteras implica aceptar y evaluar el riesgo de contagio. Según las recomendaciones de la organización, no se debe permitir el desplazamiento de personas bajo medidas de restricción en su comunidad, pero pide no considerar a los viajeros como presuntos casos de COVID-19.
10:25, quieto en primera, todo lo que está pasando en el mundo de los deportes. Te lo cuenta Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, se acaba de terminar el partido entre los Dodgers de Los Ángeles, que aplastaron, esa es la palabra correcta, a los Bravos de Atlanta. 15, oyeron bien, 15 carreras por 3. En realidad, este partido terminó en el tercer inning, cuando ya los Dodgers tenían 15 carreras. Todo el resto del tiempo, bueno, es este... hay que vendérselo a la televisión. Los héroes ofensivos de la jornada, Muncy, conectó un Grand Slam con ron con las bases llenas, dos imparables, dos anotadas, dos boletos para Muncy, el primera base de los Dodgers. No fue el único héroe. Seager también la botó, impulsó 3, anotó 3, tuvo 3 hits. Y tampoco fue el único héroe. Bellinger también la botó, 2 impulsadas, 2 anotadas, 2 boletos, 2 imparables, incluyendo uno sobre la cerca. Casi todo el mundo contribuyendo en la alineación de los Dodgers de Los Ángeles. Jock Pederson también con 4 hits y 3 impulsadas, incluyendo un jonrón. Los Dodgers ganaron su primer partido de esta serie. Todavía los Bravos de Atlanta controlan la serie 2-1, pero ya los Dodgers le hicieron saber a los Bravos que les pueden batear. Y le pueden batear de forma espectacular. El próximo partido entre estos dos equipos, mañana por la noche, a las 8 p.m., en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Estará Edemio con ustedes para brindarles los pormenores, jugada por jugada, de este partido mañana por la noche, el cuarto juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional. En este momento, los Astros de Houston con ventaja de 4-2 sobre los Tampa Bay Rays en el cuarto juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Recuerden que los Astros absolutamente tienen, no solamente tienen que ganar este partido, tienen que ganar los próximos 3 si es que logran vencer esta noche a los Tampa Bay Rays. De cualquier manera, el héroe de esta postemporada continúa siendo para Tampa Bay el cubano Randy Arozarena, con un jonrón de 2 carreras. Está bateando 467 el cubano en esta postemporada y lleva tantos jonrones, con solamente contarles que es el segundo de esta serie y el quinto o sexto cuadrangular de esta postemporada para Arozarena. Impresionante, este muchacho se está luciendo. Por los Astros de Houston, Altuve reventó jonrón de 2 carreras esta noche y también me están diciendo que Springer la botó 450 pies el primer bate de los Astros. Pero bueno, ese partido no ha terminado. Están apenas a punto de comenzar el sexto inning. 4-2 están ganando los Astros. Sería muy interesante. Vamos a ver qué pasa cuando el bullpen de los Astros entre en acción más tarde, que es cuando Tampa Bay podría empatar este partido o quizás tomar la ventaja. Si Houston pierde esta noche, resultan eliminados de la contienda y Tampa Bay avanza a la Serie Mundial. Si los Astros ganan esta noche, mañana el quinto juego de la serie, mañana a las 5 de la tarde. Así que se está poniendo muy interesante. Si los Astros logran ganar, está lanzando el veterano ex premio Cy Young, Zach Greinke. 5 entradas, 2 tercios por Houston, 4 hits, 2 carreras, 1 boleto y ponchó a 6 hasta ahora. Nos vamos ahora al fútbol internacional. Bueno, Cristiano Ronaldo, ayer les dije que tenía COVID-19, fue transportado en un avión ambulancia de Portugal a Italia. La Juventus de Turín está furiosa porque cuando la Juventus le entregó Cristiano Ronaldo a la selección portuguesa, estaba totalmente sano y salvo, y ahora lo regresan con COVID-19. Se perdió el partido de hoy de la selección de Portugal, que derrotó 3-0 a Suecia en la Liga Europea de Naciones. Vean ustedes cómo es la vida. Portugal había empatado los últimos 2 partidos con Cristiano Ronaldo. Se va Cristiano Ronaldo y ganan 3-0 contra Suecia, nada más y nada menos, en el grupo más peligroso de la Liga Europea de Naciones. Y ahora seguro que se va a perder el partido de este fin de semana con la Juventus de Turín, por ley tiene que dar negativo dos veces al coronavirus antes de regresar al terreno de juego. Y me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informe de Freedom House revela que este año el régimen cubano aplicó más el decreto Ley 370 para reprimir la libertad de expresión. Detienen a dos activistas en Guantánamo por pegar imágenes de José Martí en postes del tendido eléctrico. No para el rechazo en la isla sobre la inclusión de Cuba por quinta vez al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, desconoce la denominada ley antibloqueo creada por la Asamblea Madurista. Y Moscú asegura que responderá simétricamente a las sanciones de la Unión Europea por el envenenamiento al líder opositor Alexei Navalny.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos a las 10:31 en esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez continúa en la consola digital. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. 25 grados en Pinar de la Noche. Zona viento soplando a 8 kilómetros por hora. El informe de Freedom House sobre la libertad en Internet 2020 señala que este año Cuba usó mucho más el decreto Ley 370 para reprimir la libertad de expresión del pueblo. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
En entrevista con Radio Martí, Bertín señaló que Cuba continúa siendo uno de los países con menor libertad de Internet, con persistentes limitaciones al contenido que se puede compartir y violaciones a los derechos de los usuarios.
El Internet regular y su acceso siguen siendo no solamente altos en precio, pero las conexiones son obviamente muy pobres y lo más importante quizás es que sabemos que las autoridades monitorean el uso y el trabajo, particularmente de periodistas, activistas y dirigen básicamente el tráfico de esa información a plataformas que controlan compartir información y el contenido básicamente de esa información.
El informe de Freedom House también señala un aumento en la aplicación del decreto Ley 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba.
En el informe resaltamos el hecho de que se ha utilizado mucho más la Ley 370 a través de la cual básicamente se ha tratado no solamente de intimidar a libre expresión, pero inclusive se ha multado a muchas personas en un valor de hasta $120, que como sabemos básicamente suplica bastante dinero en el contexto cubano.
El director de los programas de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House dijo que el grupo tiene conocimiento de que entre marzo y junio de este año más de 30 personas fueron multadas utilizando el decreto Ley 370, la mayoría periodistas independientes. Bertín también mencionó el uso de las llamadas ciberclarias, cuentas de redes sociales falsas a favor del gobierno, que calificó de trucos progubernamentales.
Lo que hacen básicamente es hostigan particularmente a los disidentes y también sabemos que, digamos, plataformas de medios sociales han suspendido temporalmente estas cuentas que estaban vinculadas no solamente a medios oficiales y personas vinculadas al gobierno.
Bertín dijo además que Freedom House también tiene evidencia de intimidación en línea a activistas de la comunidad LGBT en particular y que muchos han recibido amenazas de muerte. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Dos activistas de la opositora Alianza Democrática Oriental fueron detenidos y amenazados con ir a prisión durante un interrogatorio policial en la unidad Parque 24 de la ciudad de Guantánamo por pegar imágenes de José Martí con una de sus frases en poste del tendido eléctrico en Caimanera, donde ellos residen. Uno de ellos, el activista Yeris Curbelo Aguilera, quien colabora con la agencia de prensa independiente Palenque Visión, dijo a Radio Martí que fue golpeado por uno de los interrogadores.
Este medio quiero dar a conocer que en el día 13 de octubre del año en curso fuimos citados para la estación policial de Guantánamo, más conocida como Parque 24, el activista Yumel Acosta Aguilera y quien les habla. Allí, Yumel Acosta y yo fuimos amenazados con prisión. Además, fuimos multados con 600 pesos en moneda nacional por haber pegado imágenes del apóstol José Martí con una de sus frases el 24 de septiembre, acá en la localidad de Caimanera, donde residimos. Allí fui golpeado por la cabeza por el agente de la Ciudad de Estado, Luis Ángel, con la mano. Este de la Ciudad de Estado fue quien me golpeó, pero León, según él, es de la sección 21, fue quien lanzó fuertes amenazas en mi contra, donde me dijo de que conmigo va a traer directamente enfrentamiento, que no me va a permitir que tome las calles nuevamente. Estoy tratando de incitar a la población en contra del sistema y que eso no me lo van a permitir, que si tienen que prohibirme la salida de Caimanera para la provincia de Guantánamo, lo van a hacer. Allí Yumel Acosta Aguilera, activista de la Alianza Democrática también fue amenazado y multado con 600 pesos en moneda nacional por haber puesto fotos del apóstol José Martí en las calles de Caimanera. En el parque es un delito poner estas imágenes, aunque sean del apóstol, si no contamos con un permiso de planificación física.
Y la reincorporación de Cuba por quinta vez al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU continúa suscitando el rechazo de muchos en Cuba, entre ellos familiares de presos políticos en la isla. Ivette Pacheco amplía.
Madres y esposas de presos políticos cubanos expresaron a Radio Martí su descontento con la elección de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entre ellas, la activista Miraida Martín Calderín, madre del preso político Bianco Vargas Martín, de 24 años, activista de la Unión Patriótica de Cuba, llevado a prisión en 2016. En este momento se encuentra recluido en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, cumpliendo una sentencia de 15 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato, desorden público y tentativa de asesinato. Martín Calderín dijo a Radio Martí que llevar a Cuba a este organismo de Naciones Unidas es algo indignante.
Eso es algo, vaya, indignante, porque realmente nadie puede estar de acuerdo con eso.
Por su parte, Graciela Suárez, madre del también preso político Humberto del Real, manifestó que si Cuba fuera cumplidora de los derechos humanos, respetaría su propio código penal, el cual dice que los años a cumplir por los sancionados son de 10 meses. Si así fuera, su hijo ya hubiera extinguido la sanción de 30 años que cumple.
Mi hijo lleva 26, si son de 10 meses, ha pasado, ¿eh? Sin un solo beneficio, hay derechos humanos en Cuba.
Otra de las entrevistadas por Radio Martí es la activista Lucinda González, esposa del preso de conciencia Silverio Portal Contreras.
Silverio prácticamente me lo estaban asesinando. La alimentación mala, no tienen medicamento, no tienen asistencia médica. Entonces, ¿de qué derechos humanos está hablando Cuba?
También la esposa del preso político Mitzael Díaz Paseiro, la activista Ariadna López, manifestó su opinión a Radio Martí.
Esto, como esposa de un prisionero político, así como también hermana de lucha de todos los hombres y mujeres que sufren dentro de las prisiones castristas, para mí es algo totalmente indignante que merece nuestra condena.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El exilio cubano en Miami reaccionó también con palabras de condena a la elección de Cuba como miembro del Consejo de los Derechos Humanos. Dijo a la agencia EFE John Suárez, director del Centro para la Cuba Libre, poner a Cuba en el Consejo es como poner a Jack el Destripador en un comité para acabar con la violencia de las armas blancas en Londres. Es un hecho oprobioso, una tergiversación del sentido mismo de tener un Consejo de Derechos Humanos, declaró por su parte Orlando Gutiérrez Boronat, director del Directorio Democrático Cubano. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, también criticó esta elección de Cuba, China y Rusia para integrar dicho consejo. Michelle Sagué informa.
En una conferencia de prensa, Pompeo criticó que Cuba, China y Rusia hayan ganado el martes asientos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
A win for tyrants, an embarrassment for the United Nations.
Él dice que es una victoria para los tiranos y una vergüenza para la ONU y que valida que Estados Unidos haya salido del organismo. Dice que cuando las instituciones son incorregibles, como se demostró el martes, Estados Unidos bajo el presidente Trump no participará. Además, anunció que liderará la delegación de Estados Unidos a la Asamblea General Virtual de la Organización de Estados Americanos los días 20 y 21 de octubre, añadiendo que es el momento para que el hemisferio occidental se enfrente a los regímenes que oprimen a sus pueblos y desafían los principios de la Carta Democrática Interamericana, países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Naciones Unidas pierde toda legitimidad cuando incluye en su Consejo de Derechos Humanos a países como Cuba, China y Rusia. Así lo afirmó a Radio Martí la máster en Ciencias Políticas, Micaela Hierro Dori, quien preside la Organización de la Sociedad Civil Argentina, Cultura Democrática, promotora de la democracia y los derechos fundamentales.
Preocupa que haya 170 países que votaron favorablemente para que un gobierno totalitario como es el de Cuba tenga un asiento en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cuántos de estos 170 países son democráticos con instituciones sólidas? ¿Dónde quedaron los valores democráticos que prometieron defender al unirse a un organismo internacional como Naciones Unidas? Nos preocupa que no solamente Cuba, sino países como Rusia y China también sean quienes velen por el respeto de los derechos humanos en el Consejo, organismo especialmente creado para velar los derechos humanos. Es una contradicción, una ironía. Naciones Unidas es una organización que se vacía de contenido y pierde de toda la legitimidad cuando suceden hechos así, poniendo así en peligro al orden mundial. Cuando son mayoría las autocracias, teocracias, cleptocracias o cualquier otro definición contraria a la democracia, donde existen abusos de poder y se callan las voces de los ciudadanos con represión o indiferencia, es ahí cuando se pone en riesgo la paz mundial, una de las misiones principales de Naciones Unidas. Porque diplomacia no es callar ante los abusos de poder. Diplomacia no es votar a un país que se evidencia como totalitario de partido único. Y que yo sepa, el unipartidismo no tiene cabida en el mundo democrático.
Y en otras noticias, el régimen castrista se apresta a eliminar la dualidad monetaria y a devaluar la moneda nacional. En el siguiente reportaje se habla sobre este impacto que tendrá tales medidas. Luis Guardia informa.
Hay que devaluar el peso buscando competitividad.
Según el jefe de la Comisión Permanente para la Implementación de los Lineamientos, la devaluación de la moneda nacional es en las condiciones actuales una necesidad.
A corto plazo eso que mejora notablemente el saldo del comercio exterior. Los turistas van a venir a Cuba a precios mucho mejores y las remesas que envíen las familias desde los Estados Unidos, por ejemplo, van a tener muchísimo mayor poder adquisitivo en términos de pesos.
Pero para el cubano de a pie las condiciones son diferentes. La devaluación del peso generaría un efecto dominó.
No va a haber más remedio que incrementar los precios mayoristas, a su vez incrementar los precios minoristas que se decidan y a su vez me tiene que incrementar el salario porque si no, como yo compro mis mismas 7 libras de arroz del punto de partida.
Habría que ver si el aumento del salario estaría en consonancia con el aumento de los precios de los productos. La isla comunista tiene importaciones anuales en el orden de los 12.000 millones de dólares, según el propio Murillo, que adelantó que se eliminarían gratuidades.
Vamos a quitar un poco el subsidio, vamos a quitar gratuidades, vamos a ponerlo en el salario.
Murillo también habló de los subsidios necesarios y de desmantelar medidas tomadas durante el llamado periodo especial.
Todo eso se lo va a llevar el viento, se lo va a llevar el proceso de transformación que va detrás de la devaluación. Y cuanto antes sean conscientes de que los problemas de la economía cubana no son derivados del ordenamiento monetario, sino que están derivados del modelo social comunista existente, que es obsoleto y que está dominado por la ideología, y que procedan a cambiarlo aprovechando este cambio importante que va a haber en Cuba, pues la situación económica nunca mejorará.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
A propósito sobre el mismo tema, Giovanni Sánchez califica de telenovela el proceso de la reforma integral de la economía cubana. De ello nos habla José Luis Ramos.
Señoras y señores, esto es como una telenovela brasileña, los capítulos no se acaban, no avanza la trama.
Así se refirió Giovanni Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, a la información sobre la tarea de ordenamiento, que es el nombre que le ha dado el gobierno cubano al proceso de unificación monetaria y cambiaria.
El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, compareció en el programa más oficialista de la televisión cubana, La Mesa Redonda. Y allí, pues, si Cantinflas hubiera estado sentado en su silla, lo hubiera hecho mejor. Además, Cantinflas, claro, era mucho más simpático. Pero Alejandro Gil dio para adelante, a un lado, hacia otro, para no decir absolutamente nada. Por ejemplo, habló del tema monetario. Llevamos décadas esperando la unificación monetaria y se presenta el ministro de Economía y Planificación y no es capaz de decir ni siquiera aventurar un cronograma de cuándo se van a unir las monedas en este país.
Alejandro Gil, ministro de Economía de Cuba, tampoco informó de la fecha precisa en que ocurrirá la unificación del sistema monetario, señaló Sánchez en su podcast.
Lo que se puede sacar con pinzas de su intervención es que viene dolarización, dolarización, dolarización. Usted va a necesitar dólares desde para comprar un paquete de mantequillas hasta para que un campesino compre un tractor para dar la tierra.
El jefe de la denominada Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo, también estuvo en el programa oficial Mesa Redonda. Dijo que el proceso de unificación monetaria implicará la eliminación del CUC, una devaluación del peso cubano y una posible inflación.
Este intento de unificar la moneda ha estado marcado desde el inicio por la falta de transparencia, la verticalidad en la toma de decisiones, las demoras innecesarias, la falta de consulta popular y de interacción con los ciudadanos y sus problemas.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:45 el periodista independiente Vladimir Turró analiza en entrevista con Tomás Cardoso la apertura del mercado Carlos III dolarizado. Es la noticia en perspectiva.
Ya los rumores existían entre la población a partir de que todos los importantes centros comerciales de la capital están siendo dolarizados y se esperaba que Carlos III no estuviera fuera de esa dolarización. El tema es que, bueno, todos los cubanos no tienen acceso al dólar. El dólar continúa adquiriendo un valor astronómico, ¿no? Ya anda entre los 1.40, 1.50 y precisamente las personas se sienten como defraudado, es decir, el cubano se siente defraudado simplemente por el gobierno porque ya realmente no tiene acceso a los alimentos, ya no va a tener acceso a la... Estamos hablando de ropa, de útiles del hogar, de ferretería, de comida. Prácticamente el cubano se está quedando sin acceso a la alimentación. Las pocas tiendas que hay en CUC precisamente no tienen ya, es decir, no están siendo abastecidas prácticamente. También los equipos electrodomésticos casi todos han desaparecido de las tiendas en CUC. Todos han ido a parar a las tiendas en dólares, entonces prácticamente el cubano se está quedando sin oferta si realmente no adquiere los dólares o simplemente la moneda libremente convertible. Y estamos hablando de cubanos que reciben las remesas, ¿no? Desde el exterior, es decir, el que tenga familia en los Estados Unidos o en cualquier otro país que tenga moneda fuerte, que le estén cargando las tarjetas, que se lo estén enviando por otras vías, que están llegando las monedas fuertes al país, pues dígase por mediante particulares. Precisamente esos son los cubanos que están pudiendo ir a esos mercados. Y el que no tiene acceso al dólar, bueno, no le queda otra opción que comprarlo a estos precios que ya te digo, de 1.10 más o menos que estaba el dólar antes que empezara la dolarización del país, ya anda entre el 1.40 y el 1.50 y pienso que va a seguir en aumento precisamente debido a que todo está haciendo en dólares, ¿no? Todas las veces está haciendo en dólares y de ahí el cubano, el que tiene acceso a los dólares, aprovecha y bueno, le va a seguir subiendo el precio. Y precisamente esta es la afectación que va a tener el pueblo cubano.
Este mercado, todo indica que lo que va a crear es más diferencias sociales en Cuba, Vladimir.
Como lo han hecho casi todos los mercados grandes del país que están abriendo, Tercer y 70, La Copa, es decir, todas esas personas lo que crean es decir, toda esa dolarización lo que crea es diferencia social, porque ya te digo, el que no lo tiene, bueno, no puede adquirirlo, no tiene que acostumbrarse a las grandes multitudes y a poder adquirir paquetico de pollo, el paquetico de picadillo. Además de que estas tiendas en dólares, Tomás, de hecho nosotros tuvimos un recorrido, yo y el periodista Enrique Díaz tuvimos un recorrido hace poco por estas tiendas en dólares y tampoco se encuentran muy abastecidas de comida. Pero es decir, lo poco que está entrando al país, yo creo que el régimen lo está destinando a estas tiendas en dólares. Pero no es que estén tampoco tan abastecidas ni nada por el estilo. Me imagino que ellos continúen en el tema este de tratar de abastecer más a esas tiendas que las tiendas en CUC, y es ahí donde está el problema del cubano de a pie.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:49, noticias de América Latina. El Parlamento de mayoría opositora en Venezuela desconoce la polémica ley creada por una instancia controlada por el gobierno en disputa. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
El Parlamento venezolano declaró inconstitucional e inexistente la denominada Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional Constituyente Madurista, desconocida por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. De acuerdo a expertos, el texto viola la Constitución, buscaría privatizar actividades económicas que competen al Estado y le otorga al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, poderes excepcionales. El parlamentario Luis Stefanelli aseguró que el texto aprobado por el chavismo es un adefesio y alerta que pretenden vulnerar el Estado de Derecho y generar, según dijo, un gravísimo estado de indefensión a los ciudadanos y a las instituciones.
Con dicho instrumento, el régimen de Nicolás Maduro pretende ejecutar actos jurídicos a espaldas de la ley y a la sombra, al declararse bajo secreto de Estado los actos dictados con motivo de la aplicación de este instrumento paralegal.
En tanto, el diputado Alfonso Marquina afirmó que al texto no se le puede llamar ley debido a que la Asamblea Nacional es el único organismo con facultades para legislar y agregó:
le da facultad para desconocer normas constitucionales, garantías constitucionales que no pueden ser desconocidas a menos que el pueblo de Venezuela vote en una reforma constitucional. Esto es una estafa con la intención de saquear lo poco que queda en Venezuela.
La vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, afirmó que la ley protegerá las inversiones económicas extranjeras y que habrá formas especiales de protección a la información para dar garantías a quienes vengan a invertir en Venezuela. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Chile, los manifestantes que sufrieron lesiones en las protestas callejeras comparten sus esperanzas sobre el próximo referéndum. Jorge Orellana amplía.
Los chilenos esperan la realización del plebiscito 2020, denominado oficialmente Plebiscito Nacional 2020. Será un referéndum convocado en Chile inicialmente para el 26 de abril del 2020 y postergado para el 25 de octubre debido a la pandemia del coronavirus. El objetivo es determinar si la ciudadanía está de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para generar una nueva constitución y determinar el mecanismo para dicho proceso. Muchos de los chilenos que recibieron disparos en el ojo durante la ola de protestas sociales que comenzó el pasado octubre comparten esperanzas sobre el próximo referéndum. Una de las víctimas, Hernán Horta, dijo:
ahora yo no creo profundamente que la nueva constitución cambie todo, porque no lo va a hacer, pero si es el primer paso, si es el primer paso.
Por su parte, Nicole Cram, otra de las víctimas, señaló:
si bien tengo mis dudas, porque hay una letra chica, la misma presión de la gente tiene que cambiar o mejorar esto que hay. Pero ya es una entrada para cambiarlo, que este sistema.
El plebiscito nacional 2020 será el primero desde 1989, cuando se realizó un referéndum donde se aprobaron reformas a la Constitución Política de la República, promulgada en 1980, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 10:52, 25 grados en Matanzas. En noticias del mundo, Moscú responderá simétricamente a las sanciones que prepara la Unión Europea por el envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny, declaró hoy el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la entidad continental acordó imponer sanciones por el envenenamiento de Navalny en Rusia con un agente químico de origen soviético, mientras Moscú asegura no tener pruebas algunas de un atentado contra la vida de Navalny y calificó las acusaciones de infundadas. Sin brindar detalles específicos, la agencia Europa Press informa que la Unión Europea sancionará próximamente a 6 individuos y una entidad por el envenenamiento del opositor. Y a las 10:53, la doctora Marixa Fuentes, en su segmento de salud, nos ilustra un poco cómo se debe pedir perdón.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hablemos hoy del perdón. Esto es importante. Pedir perdón es un proceso complicado. Sin embargo, es la esencia de casi todas las religiones y movimientos espirituales. Es usual que todos tengamos algún rencor en el corazón con respecto a algunas personas. Es muy importante recordar que odiar o estar molesto con un semejante es un gasto de energía que no nos beneficia. Además, nos corroe emocionalmente. Los recuerdos tienen cargas energéticas que nos mantienen atados a esas malas experiencias. No podemos disfrutar la vida si no perdonamos, si no somos capaces de liberarnos de esa gran carga emocional que se asienta sobre nuestros hombros, paralizándonos e impidiendo nuestra propia evolución espiritual. Por supuesto que perdonar no es dejar de defender nuestros derechos. Simplemente no debemos permitir que buscar venganza sea lo primero en la lista de nuestras funciones diarias. De todos los perdones, desde mi punto de vista, es más importante el perdonarse a sí mismo. Es muy común encontrarse con personas que se castigan al extremo porque piensan que la perfección existe, son implacables con ellas mismas, viven en un estado de culpa constante y su autoexigencia no les permite perdonarse nada, sin darse cuenta de que soltar las faltas es fundamental para estar en paz y vivir como necesitamos y como debería ser. Además, como es saludable, vivir en armonía. Perdonarse a sí mismo no es ser débil, al contrario, es una decisión muy difícil, la cual requiere coraje y asumir la responsabilidad de tomar malas decisiones no muestra debilidad. En ocasiones podemos perdonar hasta nuestro peor enemigo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero a la hora de perdonarnos a nosotros mismos, somos unos jueces intransigentes. Y es que es más fácil admitir las debilidades de los demás que las de uno mismo. Perdonarse a sí mismo es una filosofía de vida porque solo aquellas personas que superan sus errores pueden lidiar a toda velocidad con los problemas y lograr los resultados deseados. La pregunta sería, ¿por qué ser tan duro con uno mismo? Observémonos de forma objetiva porque esto nos ayudará a enfocarnos en la intromisión de culpas, miedos e inseguridades. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú mismo. Así que ahí se lo dejo para que usted reflexione, que hay que comenzar por perdonarnos nosotros para tener la capacidad de perdonar a los demás.
Analice qué está pasando en su vida y tome decisiones importantes. Eso es también salud mental y emocional. Cuídese. Seguimos mañana. Que Dios le bendiga.
A las 10:56, luces, cámara, acción. El dúo de reggaetoneros, Gente de Zona, también alzó su voz a favor de la libertad de Cuba. Y ahora están hablando fuerte durante un concierto el pasado fin de semana que nos recuerda que pasó en la ciudad de Miami nuestra colega Roxana Romero.
¡Levanta la mano, Cuba! ¡Libertad para Cuba! ¡Venga!
De Zona se pronunció en contra del régimen castrista ante un nutrido grupo de cubanos exiliados durante un concierto anticomunista en Miami este fin de semana, con un telón de fondo que incluía mensajes como Viva Cuba Libre, Abajo la Dictadura y Abajo Raúl Castro, entre otros. Alexander Delgado y Randy Malcolm incitaron al público con declaraciones que juntos somos más.
Tuvieron casi 200,000 personas desmayadas por no haber ingerido alimento en todo ese tiempo.
Ambos integrantes de la agrupación popular de música urbana hablaron con el periodista Mario Vallejo del canal local Univisión 23.
Es estar en una encrucijada, ¿no? Es estar entre la espada y la pared, ¿no? Te sientes como diciendo, yo lo único que quiero hacer es música, es decir, y quiero decir cosas que están pasando, que por qué no las puedo decir si tengo una voz para poderla decir y que me escuchen, ¿no? Para ver si hay un cambio, porque como yo, como un artista joven como yo que tiene sueños, hay miles de artistas en Cuba que no han podido lograr, ni aunque sea pasar por una alfombra.
Ahorita se me aguaron los ojos, no sé si te diste cuenta, porque lo más doloroso que tiene tu mami es no poder regresar a mi país.
Exacto. Tengo a mi mamá, que es duro.
Todo el que quiera la libertad para Cuba, con la mano para arriba.
Uno,
dos, tres, ¡vamos!
Gente de Zona aprovechó su comparecencia para cantar su reconocido tema La Gozadera durante el concierto denominado Free Cuba Fest. Al culminar su presentación, dijeron sentirse felices de estar junto a su público cubano y pidieron libertad para Cuba. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos hasta aquí la emisión informativa de Radio Martí. Gracias por su sintonía. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital, sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece su amable sintonía. Recuerden lavado de mano, distanciamiento y evitar complicaciones posteriores. No se retiren, viene más en la programación estelar de Radio Martí. Radio Martí, siempre contigo. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030. en los 7,335 y en los 7,435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.